Bueno, nuestro tema central de hoy tiene que ver con un artículo que fue publicado en la revista Credencial, que se llama 11 razones para cotizar en pensiones. Uh-huh. Le damos un vuelco total a los temas que hemos venido abordando, pero como muchos estamos no tan lejos del camino y otros ya trasegaron por él, pero hay gente joven que a veces no piensa en el tema pensión, uh-huh, y mucha gente no lo planea como sucede en nuestro país, pues quisimos hablar con su autor. Su autor es Amílcar Hernández, a quien le damos los buenos días. Amílcar, buenos días.
Doctora María Clara, cordialísimo saludo allí en Cartagena.
El doctor hace lo regalo, Amílcar. Bueno, hablemos de esas 11 razones para cotizar en pensiones. La primera.
Bueno, es importante, como lo acabas de señalar, que los jóvenes sobre todo tengan conciencia de aportar, de cotizar a pensiones, porque la mayoría de las personas piensan que cotizar en pensiones es echar esa plata como por allá en la basura, como por allá en saco roto, como por allá que se perdió. Y sí, entonces ahí yo encontré 11 razones por las cuales se justifica cotizar, es decir, aportar ese 4% que mensualmente nos descuentan del salario, 4% sí, nomás, y que garantizan una seguridad financiera en la parte final de la vida. Entonces, pues, entre las 11 razones para cotizar en pensiones, pues la principal es asegurar una vejez digna. Claro. Y no estar en unas condiciones de una vejez esperando que los hijos le ayuden, esperando que el gobierno le ayude con un subsidio de 90,000 pesos mensuales, esperando que la situación sea tan precaria que quede en calamidad pública. De manera que primero, asegurar una vejez digna. Es la primera gran razón para cotizar en pensiones.
Bueno, entonces regálenos la lista, Amílcar.
¿Perdón?
Nos regálenos la lista, por favor.
Bueno, voy a resumirla mucho, para no leerla concretamente. Las 11 razones son las siguientes. Primero, asegurar una vejez digna, ya lo hemos dicho. Garantizar un ingreso en caso de tener una discapacidad. ¿Qué significa eso? Que una persona que esté trabajando y por alguna razón sufre un accidente que no sea laboral, que tiene un tratamiento distinto, que sino un accidente en su casa y queda incapacitada con más del 50%, pues tiene acceso a una vejez, a una pensión de vejez por sus aportes mensuales. Tercero, dejar una pensión de herencia a los sobrevivientes en caso de muerte mientras se cotiza. Es decir, un trabajador que está cotizando, que está recibiendo su salario y fallece y reúne ciertos requisitos de semanas cotizadas, pues le deja a su familia una herencia, es decir, una herencia, una pensión de sobreviviente. Muy bien. Cuatro. Sí. También como pensionada, una persona puede dejar la mesada de sustitución a su esposa o a sus hijos cuando muera. Es decir, no, todos sabemos que si el pensionado muere, la esposa tiene acceso a la pensión del fallecido. Y en algunos casos, el fallecido, como se han presentado, tiene dos o tres compañeras, pues la pensión de sustitución se divide entre esas personas. Quinto, es un ahorro para la vejez en caso de no pensionarse por no cumplir los requisitos de edad. Entonces, muchas veces, pues, las personas no cumplen los requisitos de semanas cotizadas, que son 1,300, y en el caso de Colpensiones, pues, si no reúne esas 1,300 semanas y le llega la edad de pensionarse, 62 los hombres, 57 las mujeres, pues la persona tiene derecho a pedir que le hagan una devolución de esos aportes que hizo durante 5, 10, 15 o 20 años, y esos aportes se los devuelven indexados con la inflación anual. En los fondos de pensiones también hay una devolución ahí con los intereses que haya ganado a lo largo de este tiempo. Entonces, si no se reúne los requisitos, pues la cotización se devuelve con unos intereses en ambos casos, en ambos sistemas. Sexto, es una obligación laboral y un principio de solidaridad que caracteriza la seguridad social. Cuando estamos cotizando, por ejemplo, en Colpensiones, pues la gente joven está con su aporte dando financiación a la pensión de la gente en la edad adulta mayor. Es un principio de solidaridad laboral.
Sí.
Séptimo, el cotizante y ahorrador asegura el pago de las mesadas a los ya pensionados, que es lo que acabo de mencionar, dentro de la seguridad social, dentro de la justicia en la seguridad social. Los que aportan, con sus aportes, están pagando las pensiones de los que ya están jubilados. Octavo, ahora con la pensión familiar, los requisitos de dos personas logran una pensión. Entonces, miren lo interesante con las reformas, cómo hoy una pareja con sus aportes puede lograr una pensión. Es decir, dos trabajadores cotizan y con esos aportes se puede pensionar uno de los dos. Noveno, en el peor de los casos se gana un subsidio del gobierno para pensiones por debajo del mínimo a través de Prosperar. A mí me gusta mucho insistir en este tema de Prosperar porque es un subsidio que el gobierno da para aportar a pensiones. Para aquellas personas que son de bajos ingresos, estratos 1 o 2, el gobierno tiene un sistema de ayudarles a pagar esa cotización mensual para que se puedan pensionar con un salario mínimo. Ah. Y décimo, también para quienes existe el Fondo de Solidaridad, que ayuda a quienes no logran ahorrar lo suficiente para cumplir con determinadas semanas cotizadas. Este fondo ayuda precisamente a que las personas que no logran los requisitos de ahorro, pues puedan tener acceso a una pensión. Y por último está el tema de los impuestos. Muchas personas no conocen que aportando los aportes a pensiones tienen un tratamiento de exención de impuestos, es decir, hay una forma de beneficiarse tributariamente con los pagos a las pensiones. De manera pues que esto es, a grandes rasgos, 11 razones para que usted no crea que su 4% que pone mensualmente se pierde.
Qué bien, Amílcar, qué buenos consejos, porque de verdad es algo que no se planifica porque tampoco tenemos la cultura, pero que es bien importante. María, un abrazo, Clara, y un feliz día, Amílcar.
Bueno, señor. María Clara, que siga disfrutando el High Festival y de pronto un poquito el mar.
No alcancé.
había quedado por aquí una inquietud, no sé si Diego tenía otra eso de la pensión familiar no me quedó muy claro, ¿cómo es?
Pues esa pensión familiar es que cotizan las dos, la pareja.
Sí.
Y cuando llegue uno de los dos a cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas, pues tienen una pensión.
Aunque el otro no haya cumplido con las semanas
o con la edad. Entonces se suman las dos cotizaciones.
¡Qué bueno!
Pero
alguno de los dos tiene que cumplir con los requisitos de edad y de semanas, me imagino.
Correcto, por supuesto.
No sumando entre los dos que lleguen. No que entre los dos sumen, sino que uno de los dos tiene que llegar y el otro se le da el beneficio.
No es que uno lleve 600 semanas y el otro lleve
500
y ya con eso cumplieron, sí.
Tienen que cumplir 1.300 semanas entre los dos.
Entre los dos. Entre los dos.
¿Y la edad?
Y la edad de uno de los dos tiene que cumplir la edad de jubilación.
¿Y puede ser la mujer? Y puede ser la mujer que es solo a los 50 y... ¿cuántos?
57.
Sí.
Correcto.
Sí, buen dato.
Así está relación usted, señor Hernández, que son los activos, los plenos activos son aquellos que están pagando, administrando las jubilaciones de aquellos que ya están jubilados. ¿Cómo se ve ese sistema dentro de una, dos décadas, ya que la cantidad de activos es menor? Y ya que muchísimas personas deciden no tener hijos, ¿cómo hacer con esos jubilados de acá a 2-3 décadas?
Ese es un sistema grave de sostenibilidad financiera para el sector pensional y sobre todo en los sistemas de oficiales públicos como el de Colpensiones. Hace unos años había 7 personas, hace 15, 20 años había 7 personas trabajando por un jubilado.
Exacto.
Hoy creo que son 2 a 3 personas por un jubilado. Y seguramente, como usted bien lo señala, dentro de unos años va a haber 1 a 1 o menos. Uh-huh. De manera pues que la sostenibilidad del sector público tiene que verse, como se está viendo hoy, patrocinada o pagada por el presupuesto nacional. Hoy el gobierno está pagando alrededor de 25 billones de pesos de destina para subsidiar este pago que no se logra con la cotización. En el sector privado, es decir, con los fondos de pensiones, pues allí no existe esto porque cada persona ahorra y de su ahorro depende su pensión.
Tal cual. Me preguntan por aquí, María Clara y Amílcar, si una persona ya cumplió las semanas, pero no tiene la edad, ¿se puede jubilar ya?
No. si una en el sector público, es decir, con pensiones, si usted no cumple los requisitos de 1.300 semanas, 62 años los hombres, 57 las mujeres, no se puede pensionar. En el sector privado, sí. En los fondos de pensiones usted puede pedir una pensión anticipada, le hacen un ejercicio financiero, un cálculo actuarial, y con los ahorros que tenga, cumplido determinado requisito, puede pensionarse antes de cumplir la edad.
Pero no es muy favorable, ¿o sí?
Depende, todo eso, como en temas económicos, todo depende de la cantidad de ahorro, de su ahorro durante los últimos 10 años, de la constante que ha tenido, que no ha tenido sobresaltos en unos años por el salario mínimo, otros años cotizó sobre 5 salarios mínimos. Eso tiene muchas variables.
Una última pregunta, un colombiano, vamos a poner el caso de un colombiano, que fue a otro país, trabajó 10 años, regresó a Colombia, está trabajando, ¿puede sumar esos 10 años a esta jubilación, a esta pensión?
Existen unos acuerdos, por ejemplo, con España, que yo recuerdo en ese momento hay un acuerdo con España donde se reconocen los tiempos cotizados allá y en Colombia. En España particularmente existe.
Creo que en el área andina también, pero no estoy seguro. Ahí sí estoy...
Estamos de acuerdo, pero hay unos dos o tres acuerdos del país para reconocer las cotizaciones en los dos países.
Yo creo, Amílcar, y esto me lo confirma usted, por favor, creo que lo mejor para alguien que ya esté pensando en su pensión, en su jubilación, asesorarse de alguien. Yo sé que eso cuesta una platica, pero como hay tantas posibilidades, hay tantas variaciones, hay tantas situaciones que se presentan en las personas, entonces no es que simplemente, es que me dijeron que era mejor quedarme en el fondo, es que me dijeron que me fuera para Colpensiones, sino que lo mejor es asesorarse de alguien, ¿no?
Mire, y no cuesta ninguna platica, mucha atención, no cuesta ninguna platica, existe una decisión ya reglamentada por algún decreto, en el cual tanto Colpensiones como los fondos de pensiones están obligados a suministrar absolutamente toda la información a cada una de las personas cotizantes o aspirantes a cotizar para señalarles los beneficios, las bondades y las dificultades que tenga cada uno de los dos sistemas, de la manera pues que eso no se ponga a buscar asesores, sino que simplemente aproveche la oportunidad que da el gobierno, creo, el decreto no lo recuerdo, que señala que hay una obligación de los dos sistemas para brindarle a todos y cada uno de los colombianos interesados en asegurar su vejez cuál es más bondadoso de los sistemas según su ingreso.
Y que no lo hagan simplemente por la recomendación de un amigo o de un primo o de un familiar, porque pueden caer en una trampa ahí complicada.
Esas recomendaciones del amigo, del primo, del familiar son muy generosas, muy queridas y todo, pero a veces no están con la realidad.
Así es.
Está el Twitter reventado, mi querido Amílcar, así que va a tocar invitarlo otro día.
Sí, tal cual.
Sí, no, hay muchísimo gusto porque esto es una labor que debemos hacer todos, sobre todo a buen tiempo, no esperar para después cuando usted no puede cotizar en retroactivo.
Claro. Uy, llegó mi desayuno, me da una pena, pero bueno, como son las 8:00, mientras bueno, tanto yo me como alguito y los dejo a ustedes. Amílcar, gracias, ¿le gusta la champeta?
Bueno, la champeta no la sé bailar muy bien, pero es sensacional.
No, nosotros los cachacos, le cuento que te...